Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a continuar el estudio que comenzamos ayer, hermano. Entonces el estudio se llamaría, como les decía ayer, el Hijo de Dios y los hijos de Dios en sus varios aspectos. Entonces ayer hablábamos del Hijo de Dios como el primogénito y el unigénito del Padre. Pero tú encuentras que en las Escrituras Dios le llama a otras criaturas en unos pasajes y en ciertos tiempos los hijos de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de los hijos de Dios, especialmente relacionado a los ángeles o a la reunión de los hijos de Dios, como se encuentra en el libro de Salmos y en Job. Y vamos a estudiar un poco el asunto, porque aunque quisiéramos avanzar, yo pienso que necesitamos tratar este asunto porque se encuentra en las Escrituras, amén. Entonces el Señor nos dé pues el equilibrio y para entenderlo y meditarlo delante de Él. Entonces vamos a leer Job 1, verso 6. Se dice que el libro de Job es más antiguo, es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Se dice que está probablemente entre la época de Abraham y de Moisés. No se puede especificar en qué momento, pero sí es anterior a los otros libros. ¿Por qué decimos esto? Porque este término que vamos a encontrar aquí de los hijos de Dios es un término usado específicamente en los primeros libros de la Biblia, en el libro de Job y en el libro de Génesis. Amén. Es un lenguaje arcaico, si lo podemos decir. Es un lenguaje que se usó al comienzo de las Escrituras. Más adelante a estas criaturas de las cuales vamos a hablar hoy, se les cambia los títulos a referirse. ¿Por qué? Porque hubo una mudanza en ellas. Pasó algo con estas criaturas. Entonces, hoy vamos a hablar de los hijos de Dios en relación a los ángeles. Y Dios les habla a ellos como hijos, no diferente en el sentido como ayer hablábamos del Hijo. Porque el Hijo es el unigénito, el que eternamente ha estado con el Padre, el que es Dios mismo. Pero el Señor se refiere a estas criaturas, a estos ángeles, como hijos de Dios en el sentido que Dios mismo los creó. Como en el mismo sentido que tú encuentras que el Señor habla de Adán como Adán, hijo de Dios. Porque Dios, y tú lees la genealogía de Adán, de Lucas, del Señor Jesucristo, y comienza a decir, este hijo de Enoch, este hijo de Matusalén, este hijo, y cuando llega Adán, pues como Adán no tiene ni papá ni mamá, entonces dice, es hijo de Dios, en relación a que Dios mismo lo creó, que es un plano totalmente diferente e inferior a Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ha existido eternamente con Dios y es Dios. Pero estas criaturas de las cuales el Señor va a hablar, habla como hijos de Dios en el sentido de que Él mismo lo creó. Porque los ángeles, como vamos a ver, no se pueden reproducir. Entonces ellos fueron creados directamente de Dios. Entonces son hijos de Dios en cuanto a son criaturas creadas por Dios mismo. Como lo fue en algún sentido Adán mismo. Amén. Entonces vamos a leer esos pasajes que nos hablan de estos hijos de Dios, ver algo de lo que ven las Escrituras. Vamos a hablar lo que dice la Escritura, porque Moisés decía, las cosas escondidas son de Jehová, y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Porque cuando uno comienza a tratar estos asuntos, entonces comienzan los hermanos. Bueno, ¿y los ángeles tenían ojos azules o ojos verdes? Y los ángeles, y comienzan a surgir una serie de preguntas, y a veces preguntamos más de lo que no dice la Biblia que lo que dice, ¿sí? Entonces vamos a tocarlo porque es el tema parte de la serie, pero vamos a limitarnos a lo que dice la Escritura. Amén. Por algo hay cosas que el Señor no nos dice, hermanos, pero vamos a estudiar lo que Él sí nos dice. Amén. Entonces, Job 1, verso 6, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre esos hijos que está hablando aquí Job, dice, entre los cuales vino también Satanás. Y vamos a leer ahora Génesis 6, verso 1. Génesis 6, verso 1. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, otra vez el mismo término, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, en este asunto ha habido un gran debate en medio de la iglesia. Algunos dicen que estos hijos de Dios son hijos de Seth, pero cuando tú comienzas a sumar las escrituras, tú te das cuenta que son los mismos hijos de Dios que se nombran en Job. ¿Por qué sabemos que estos son los ángeles? Porque cuando tú miras en Job, están incluyendo a un ángel que más adelante, por las otras escrituras, se nos detalla, que es Satanás. Entonces, Dios considera a sus ángeles como hijos suyos en cuanto a que Él los creó. Aún Satanás es una criatura creada, hermano. No existe tal cosa como lo que habla la nueva era, que han existido dos fuerzas contrarias siempre, que es el bien y el mal, y ha habido una lucha. Eso no existe, hermano. Existe un Dios eterno, como decíamos ayer, que tiene un Hijo eterno, que tomó la decisión de crear para reunir todas las cosas en torno a su Hijo. Y entre todas las cosas que el Señor creó, Génesis nos describe las cosas visibles. Pero tú encuentras que otros pasajes nos hablan que Dios también creó cosas invisibles. Entre ese mundo espiritual invisible que Dios creó, creó unas criaturas llamadas ángeles, de muchas clases, de muchos rangos, ¿sí? Más adelante la escritura nos amplía, hasta nos muestra detalles de algunos querubines, serafines, pero no es nuestro tema, solo lo mencionamos. Y entre esos que Él creó, también creó uno que era un querubín, Satanás. Por la importancia en cuanto a la rebelión, Satanás es descrito con mucho más detalle. Entonces, estas criaturas que Dios crea, por causa de que Dios las crea, las considera los hijos de Dios. Y así lo dicen las Escrituras, en cuanto a que son creadas por Él. Entonces, vamos a estudiar un poco acerca de estas criaturas, amén. Vamos a ver, bueno, qué pasó con estas criaturas, qué han hecho estas criaturas. Y eso también es una gran enseñanza para nosotros. Tú miras que el libro de Primera de Pedro lo nombra, Judas lo nombra, como un ejemplo para nosotros. Vamos a aprender aún de las situaciones que han vivido estos hijos de Dios. Entonces vamos a leer primero cuándo fueron creados. Ahí Colosenses 1.16, ayer lo leíamos. Colosenses 1.16, ayer lo hablábamos. Y vamos a ver cómo están ahí incluidas estas criaturas, porque Génesis nos muestra el principio de la creación visible, pero hay cosas que ya habían sucedido antes de Génesis 1, que más adelante en otros textos se nos muestran. Entonces Colosenses 1.16 dice: porque en Él, o sea, en Cristo, en el eterno Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas. Y mira, hay cosas que fueron aquí en la tierra, ¿no? Pero las que hay en los cielos, ¿sí? Entonces, Génesis enfatiza en la tierra. ¿Por qué? Porque la intención de Génesis es mostrar la creación del hombre. Pero la Biblia nos muestra que también hay criaturas en los cielos. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Porque hay criaturas que Dios creó con cuerpos visibles, como el hombre, como los animales, como las bestias. Pero también nos muestra que Dios ha creado criaturas que tienen cuerpos espirituales, invisibles, que son igualmente reales como nosotros somos reales, ¿sí? Sean tronos, o sea que entre ese mundo que el Señor crea, le dio cierta posición a ciertas criaturas. Tú encuentras que hablan de arcángeles, ¿no? O sea que ángeles que están a cargo de muchos ángeles. O sea, el Señor les dio potestad a algunos. Sean dominios, pero todo lo creó Él, ¿no? Esto no existió, sino todo fue creado por Él. Sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y
para Él.
Entonces, se nos muestra aquí intrínsecamente la creación de estos seres. Job 38:4 nos habla de que ellos estaban en medio de la creación de Génesis 1. Porque en Génesis 1:1, porque cuando tú miras Génesis, y ahorita de pronto lo vemos, sucede algo interesante. En Génesis 1, Dios crea los cielos y la tierra. Pero parece que de Génesis 1 a Génesis 2, pasa algo, sucede algo. El hebreo más claramente lo traduce así. Y la tierra se tornó, o sea, pasó algo con la tierra. Pero en Génesis 1:1 ya existía la tierra. Y sabemos que Dios no crea nada desordenado, nada vacío, nada oscuro. Entonces, cuando Génesis 1:1 Dios está creando, parece ser que algunas de estas criaturas estaban ahí. Mira cómo lo dice Job 38:4. ¿Dónde estabas tú? Está hablando la sabiduría. Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Ayer hablábamos de eso, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. O sea que en medio de la creación entre el Padre y el Hijo, habían estrellas que estaban alabando. Y ahorita vamos a leer que en Apocalipsis el Señor le muestra una visión a Juan, y Juan dice que la visión, por lo menos del Hijo del Hombre con las estrellas de la mano, más adelante dice las estrellas son los ángeles del Señor, ¿sí? ¿Sí se acuerda ese pasaje? Entonces el Señor usa y compara a los ángeles con estrellas. Ahorita lo vamos a leer para que lo tenga presente. Y dice, y más adelante igual nos sigue hablando de ellos, y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que en medio de la creación de la tierra, estos ángeles ya existían. Estaban ahí, estaban siendo testigos y estaban alabando a Dios cuando Dios creó. Pero la Biblia nos habla que pasó algo en los cielos. Una terrible catástrofe en los cielos. El mal no comenzó aquí en la tierra, hermano. El mal comenzó en los cielos. El mal no comenzó en el hombre. El mal comenzó en algunas de estas criaturas, especialmente en una. Satanás, Lucero, el querubín protector, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a estos seres era que Dios los llamaba los hijos de Dios. Pero cuando tú comienzas a seguirles el paso a estas criaturas, entre estas criaturas algunos se rebelaron. Entre estas estrellas de al alba, entre estos hijos de Dios, algunos se enorgullecieron, especialmente Satanás, y arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, verso 3. Y aquí se nos vuelve a hablar de estas criaturas. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Nosotros no necesitamos interpretar eso, porque el mismo Apocalipsis nos dice que ese dragón es la misma serpiente antigua. Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, esa serpiente que se le presenta a Eva ha crecido con el tiempo, y le han salido cuernos y le han salido cabezas. Esas cabezas nos hablan de los imperios que ella ha tenido a través del desarrollo de la historia de la humanidad. Bueno, los que han estudiado a Daniel y Apocalipsis entienden un poco más esto. Pero nosotros queremos seguir. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Sí ven que las estrellas nos hace referencia a los ángeles? Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Entonces aquí Apocalipsis nos muestra algo tremendo, un espectáculo que sucedió hacía siglos, pero que el Señor le muestra a Juan para aclararle muchas cosas que Juan va a ver en Apocalipsis. ¿Cuál fue lo que sucedió? Había un querubín, todos sabemos que ese querubín es Satanás. Y ese querubín se enorgulleció, y ese en su orgullo y en su locura arrastró la tercera parte de aquellos ángeles que Job nos llama los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Y mira lo que sigue diciendo. ahí en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, tenemos que entre los hijos de Dios hubo una fractura. Entre los ángeles del cielo hubo una fractura. Aquellos ángeles que fueron fieles a Dios, representados por Miguel y todo su ejército, y tenemos aquellos que se rebelaron representados por Satanás y los que arrastró con su cola. Y a todos esos llaman hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a todos ellos los creó. Pero entre todos ellos no todos fueron fieles, sino que unos se rebelaron. ¿Sí? Y ahí vamos a ver un poco acerca de esa rebelión. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, usted aquí no necesita interpretar nada, hermano, ahí Juan se lo va explicando. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí vamos viendo que esos ángeles, esos hijos de Dios, como decíamos, algunos se rebelaron, unos siguieron a Satanás y otros siguieron siendo fieles a Dios. Pero mira lo tremendo, como leíamos en Job, esto sucedió antes de Job, pero tú encuentras que aún esos ángeles se tienen que presentar delante de Dios y dar cuenta. Porque estos ángeles sí saben que Dios es soberano, hermano. Es más, Dios es tan soberano que Satanás, para poderle hacer algo a Job, tenía que pedir permiso. Qué cosa tremenda, ¿no? Nosotros nunca podemos poner en el mismo lugar a Satanás y a Dios mismo. O sea, hay una diferencia del cielo a la tierra. Satanás es criatura que se quiso hacer Dios, pero no es Dios. En cambio, Dios es Dios. Vamos a leer un poco la caída de Satanás. Ezequiel 28, verso 12. Vamos a leer muchos pasajes. Yo pienso que en esto lo más sano es ir con la Biblia, despacio, meditándolo, considerándolo, para no decir algo en nosotros mismos. Ezequiel 28, verso 12. Una cosa que tú encuentras a través de las Escrituras es la influencia que estas criaturas... Ezequiel 28, verso 12. Es la influencia que estas criaturas han tenido sobre la humanidad. Nomás desde Génesis tú ya encuentras lo que hizo Satanás con Adán y Eva. Pero como el Señor juzgó a Satanás, él se siguió alimentando del polvo del hombre. Y creó un gran imperio con los hombres. Y aunque los hombres de alguna manera son los que gobiernan el mundo visible, detrás de esos gobernadores hay un mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando el Señor le va a hablar a un rey antiguo, no le está hablando al rey, sino al que está detrás del rey. ¿Sí? Entonces, le habla al rey de Tiro, pero no le está hablando al rey de Tiro. Le habla a la entidad espiritual que lo ha puesto, que lo influencia y que lo dirige. Porque como vimos en Apocalipsis, el dragón ya le han crecido cabezas. Y esas cabezas son imperios. Pero son parte de él mismo. ¿Sí? ¡Qué cosa tremenda! Ezequiel 28, verso 2. Entonces mira lo que le dice a un hombre, pero claramente le está hablando al mismo Satanás. ¡Hijo de hombre! Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces nos va a mostrar la creación de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, mira cómo comienza el Señor a describir a uno de sus hijos, a aquel querubín, a Lucero, a Satanás. Cuando se nos describe la creación de Satanás como lleno de perfección, el sello de perfección, no era que Satanás fuera perfecto en el sentido como Dios es perfecto, sino en el sentido de que todo lo que Dios quería para este querubín, todo lo que le iba a poner a hacer a este querubín, lo hizo con todas las capacidades para hacer lo que Dios quería. ¿Sí me hago entender? Como cuando tú necesitas un celular para llamar para esto y esto y esto, y creas el celular con todas las características que tú necesitas. O sea, es perfección en el sentido de que ha de cumplir el objetivo por el cual es creado. Y nos muestra una cosa bastante tremenda, porque a veces se dice y se acusa de esto. Bueno, si Dios es el creador de todas las cosas, entonces Dios creó el bien y Dios creó el mal. Porque el hombre tiende a acusar a Dios de todas las cosas. Pero aquí comenzamos a ver que cuando Dios crea a todas estas criaturas, las hace buenas. Sellos de perfección, llenos de sabiduría y acabados de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este no es como el Hijo de Dios que es engendrado, este sí es creado, ¿no? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. O sea que cuando el Señor creó a Satanás, no lo creó malo, lo creó perfecto en todos sus caminos. Pero sucedió algo, o sea que hubo un momento en la historia de la creación que esta criatura dejó que el mal surgiera en ella, hasta que se halló en ti maldad. Nosotros debemos saber algo, hermano. Dios ha creado a todas sus criaturas libres. Y aunque Dios no creó el mal, ciertamente le dio la libertad al hombre. Y él, por el bien mayor, y a la criatura, no solo al hombre, a la criatura, por el bien mayor que eso iba a repercutir, porque Dios quería tener criaturas que lo siguieran, lo honraran, lo obedecieran por amor, les da la libertad de seguirle. Entonces Dios no crea el mal, pero cuando Él le da la licencia del hombre de ser libre, a la criatura de ser libre, intrínsecamente le está dando la capacidad a la criatura de decidir. Entonces no es que Dios cree el mal, pero sí Él da la libertad para que la criatura escoja obedecerle o escoja. Sí, es como cuando un hermano decía, un ejemplo muy, muy sencillo, pero es muy claro. Cuando tú vas a sacar una licencia de conducción, tú vas y sacas la licencia, pero tú no sacas la licencia para matar a alguien con tu carro. Se te está dando una licencia, una libertad para que tú puedas manejar. Pero eso no quiere decir que el que te está dando la licencia, te está dando la licencia para que tú hagas males. Los males surgen cuando la persona quiere desobedecer la ley que cubre la libertad que se te da. Entonces Dios tiene una libertad en sí mismo, le da libertad a la criatura, pero hay una ley sobre la libertad, que es la ley de someterse a sus mandamientos. Cuando la criatura decide estar fuera de sus mandamientos, le está dando a un lugar mal intrínseco, aún en el poder que Dios le da de escoger. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Y dice, hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad que surgió en esta criatura no solo quedó en ella, sino que, como leíamos en Apocalipsis, arrastró a la tercera parte de ángeles que lo acompañaban. Seguramente dice otro pasaje que en sus muchas contrataciones, o sea que en el reino de Dios Satanás tenía un lugar, tenía contrataciones, tenía negocios que Dios le había dado, y seguramente aquellos que él tenía a cargo los influenció y con su cola los arrastró. Entonces, entre los hijos de Dios, que son creación de Dios, encontramos ángeles rebeldes que siguieron a este y encontramos ángeles fieles. En Génesis, como decíamos ahorita, Génesis 1, están los cielos y la tierra, y seguramente ahí estaban las estrellas del alba y los hijos de Dios alabando a Dios. Pero pasa algo de Génesis 1 a Génesis 2. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios expulsó a aquellas criaturas que se rebelaron, y seguramente ellas cayeron, como dice las Escrituras, y en su caer trastornaron la primera creación de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a leer Génesis 1:2, 1:3, 1:4, tú ves que Dios no está creando, sino que Dios está ordenando todo el caos, ¿sí? Tú lo puedes ver. ¿Y de qué caos? Y cuando el Señor le dice a Adán, bueno, Adán, labra y guarda el Edén. ¿De quién le está hablando que lo tiene que guardar? Pues ya en Génesis 3 nos aparece el personaje, ¿no? La serpiente. Entonces mira lo que sigue diciendo. Ahora vamos a leer Génesis 6. Entonces Génesis 3 ya nos muestra esa rebelión, esas criaturas. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que estas criaturas comenzaron a hacer con el tiempo, las que la Escritura nos muestra. Génesis 6, verso 1. Este es un asunto que la Biblia habla bastante, entonces lo vamos a considerar, porque esto lo hicieron los hijos de Dios. ¿Cuáles los hijos de Dios? Los ángeles que Dios había creado. ¿Cuáles? Los que se rebelaron. ¿Por qué yo pienso que Dios les sigue llamando los hijos de Dios? Porque Dios los crea y se hace responsable de haberlos creado. Hay un pasaje en Isaías que dice, yo creé al destruidor. Él no lo creó destruidor, él lo creó un querubín perfecto, protector. Pero él sabía el camino que iba a tomar Satanás. Entonces él se hace responsable. ¿Por qué? Porque aunque Satanás se rebeló y causó tanto mal, es un mal que Dios controla. Y es un mal que al final de cuentas Dios va a usar para su gloria. Porque muchos aspectos de Dios no se conocerían si no fuera por la rebelión. ¿Cómo cuáles? Aún su misma justicia. Estas criaturas se rebelan, Dios lo permite, pero va a llegar el momento que Él las trate y las condene y muestre su poder y su justicia. Cosas que no se hubieran conocido si no hubiera habido la rebelión. Cosas como el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cosas como la encarnación del Verbo de Dios, la muerte en la cruz, que es la mayor expresión de lo que Dios es, que es amor. No se conocería si esto no sucedió. Entonces, Él se hace responsable de haberlos creado. Claro, eso no le quita la responsabilidad a ellos de haberse rebelado, porque Dios mismo nos muestra que va a tratar sus rebeliones. ¿Saben? Como lo vamos a leer ahorita. Entonces, mira lo que hicieron algunos de estos hijos de Dios. Te das cuenta que la rebelión fue bastante grande y que entre esos que se rebelaron, algunos hicieron ciertas cosas que la Biblia resalta. Mira lo que hicieron estos, que ese fue el pasaje que leímos al comienzo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí se nos muestra un asunto que Pedro y Judas nos habla, que entre estos ángeles que se rebelaron contra Dios, al ver las mujeres, se mezclaron con las mujeres. Porque aunque la Biblia nos muestra que los ángeles son seres espirituales, se nos muestra también que ellos pueden tener forma y apariencia. Y aquí se nos dice un asunto que es misterioso. Se mezclaron con las mujeres. Tuvieron relaciones sexuales contra naturaleza con las mujeres, porque las mujeres son de otra naturaleza, son humanos. Y ellos siendo ángeles, se mezclaron, corrompieron la naturaleza humana, el ADN humano, y de ellos surgieron los famosos gigantes de la antigüedad. Por eso todas aquellas culturas antiguas hablan de los dioses, semidioses, titanes, hombres de renombre que existieron. Entonces se nos muestra aquí un asunto tremendamente serio. Estos ángeles se mezclaron con las mujeres y mancharon su naturaleza. Eso sucedió en el tiempo de Noé, pero tú encuentras que después de la época vuelven a aparecer criaturas de estas, los nefilín, los hijos de la mezcla de estos ángeles con las mujeres. O sea que parece ser que el juicio del diluvio mató, destruyó esa generación, pero hubo ángeles que volvieron a cometer ese asunto. Es más, en nuestra época, hermano, se dice que nuestros días serán como los días de Noé. Y tú encuentras que nuestra generación ha sido testigo después de la Segunda Guerra Mundial de una gran cantidad de fenómenos extraterrestres, de apariciones de criaturas, que nosotros sabemos que no son extraterrestres, sino que sí son, que no son de la Tierra, pero que son ángeles caídos, que constantemente han estado buscando tener contacto con los hombres. Y yo he leído hasta casos de mujeres que cuentan experiencias sexuales con ellos. O sea, ¿eso qué sucedió? Pues lo que el misterio es ese. Hay hermanos que dicen que ellos afectaron el ADN de ellas. Pero hay hermanos, yo he leído historias de mujeres que cuentan de hombres que no son hombres, las han visitado de noche y han tenido gente que practica la brujería, hechicería, donde en su familia hay ciertas cosas, como que le abren puertas a ciertas cosas. Y esas cosas sucedieron antes del diluvio, después del diluvio también se nos habla, y se nos dice que nuestra generación sería como en los días de Noé. Entonces eso ha existido, hermano. Es un mundo en el cual nosotros debemos darnos cuenta que nosotros vivimos en un mundo gobernado por las tinieblas, hermano. Y cuando tú miras, aun cuando la Biblia habla del velo de la mujer, lo usa en relación con los ángeles. ¿Por qué? Porque la mujer se rebeló en el Edén, se dejó manipular por esa criatura, y las mujeres de Génesis 6 se mezclaron con esas criaturas. ¿Por qué la mujer debe tener velo? Porque ella da testimonio de que está en la comunión del cuerpo de Cristo, sujeta al varón, sujeta a la autoridad de Cristo. Y hay algo que nosotros no vemos, pero hay una protección del Señor para los suyos. Porque así como hay ángeles caídos, también hay ángeles que están a favor, servidores nuestros. Pero a veces el Señor quiere que nosotros demos testimonio de ciertas cosas. A veces no se entiende, ¿no? Entonces es una realidad que existió, hermano, y que aún existe. No vamos a hablar muchos detalles de eso, pero sí lo decimos porque eso existe. Yo conozco un hermano, él estuvo en el campamento, y el hermano tiene como un don de discernimiento de espíritus, ¿no? Y el hermano cuenta que una vez estaba en su cuarto orando y llegó una nave y se bajaron dos criaturas como las que dibujan así y lo cogieron a sacarlo, y él comenzó a invocar el nombre del Señor y lo soltaron, y no eran extraterrestres, hermano. Eran ángeles caídos, hermano. Y esas cosas suceden. No nos vamos a asustar, no vamos a decir nada más, que ya les veo cara. Pero hermano, eso existe. La Biblia habla de eso. Entonces hay que creer lo que dice la palabra, ¿no? Hay una cantante, la mujer que le con... Porque nosotros no sabemos cuántas cosas sucias están detrás de todo esto. Yo escuchaba de este canal brasilero muy famoso que es Globo, que ellos cada vez que van a sacar un programa, invitan a ciertos brujos, y esos brujos consagran los realities a ciertas entidades espirituales. Entonces, pues para que el programa sea famoso y tenga rating, se lo entregan a potestades de ángeles de homosexualismo. Entonces la gente comienza a ver el programa de televisión y esas criaturas comienzan a tener cierta influencia sobre los niños y hay cierta tendencia a ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre le busca, los invoca, los atrae, y eso existe. Entonces les iba a contar, hay la mujer que le compone la música, Katy Perry, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Geisha, algo así, si quieres pasarlo. Esta mujer cuenta que está embarazada y cuenta que fue embarazada por una criatura que no conoce, que la visitaba de noche, y que cuando tuvo la esta, dice que la maltrató y cosas así feas, ¿no? O sea, esas cosas suceden hoy en día, ¿no? Señor nos guarde, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los... Por eso decíamos al comienzo, aunque son criaturas que se rebelaron, están bajo la soberanía de Dios, porque aún para tocar a Job tuvieron que pedir permiso. A Job, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo he rogado por tu fe, o sea, le voy a dar permiso, pero voy a orar por ti para que te fortalezca y puedas afrontar ciertas situaciones. Porque nosotros debemos ser conscientes que estamos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual detrás. Y nuestra guerra, dice Pablo, no es contra carne ni sangre. O sea que hay cosas más allá de lo que nosotros vemos. Hermanos, mira lo que dice Segunda de Pedro, de estos ángeles que se revelaron. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, ahí yo he escuchado a veces decir, una vez un hermano estaba tan cautivado por el amor del Señor, que en ese momento orando decía, Señor, tú eres tan amoroso que yo creo que hasta el mismo diablo vas a perdonar. Sí, hay gente que dice que no hay juicio porque Dios es amor. Pero hay cosas que Dios no perdona. Y a estas criaturas no las va a perdonar. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron en la gloria misma con Él. Y aún así se revelaron. En cambio, el hombre nace ya bajo una condición de pecador, esclavo al pecado sin haberle visto. O sea, al hombre se le juzga es cómo responde al Evangelio. Si cree al Evangelio o no cree. Pero estos no. Estos que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que aquellos que se rebelaron y se mezclaron con las mujeres, Dios los juzgó inmediatamente, poniéndolos en prisiones de oscuridad, en el Tártaro, el griego dice ahí. Judas nos vuelve a hablar de ellos, Judas capítulo 1, verso 6, esperando el lago de fuego. Judas, ahí más adelante, capítulo 1, verso 6. Mira lo que nos dice Judas de estos seres. Dice, y a los ángeles que no guardaron, en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes aquellos? Los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, mira lo que hicieron estos ángeles. Fornicaron y se entregaron a vicios contranaturales. O sea, no fue que el ángel vino y se le apareció a la mujer con una apariencia bonita y tuvo una relación y se casó con la mujer, sino fueron ángeles que se entregaron a todo tipo de lascivia. Toda la inmundicia sexual surge de estas criaturas. La palabra ahí en el griego es ekporneia. Ek es una raíz que habla de algo fuerte, algo grande. Y porneia es fornicación. O sea, estos ángeles se entregaron a una fornicación desmedida, viciosa. De ellos vienen las orgías, de ellos viene el homosexualismo, de ellos viene toda clase de perversión sexual. Eso no comenzó en los hombres, esto comenzó en estas criaturas que abandonaron su naturaleza y se mezclaron con las mujeres de una manera lasciviosa y desordenada, hermano. Una vez yo escuchaba el testimonio de un hermano, un joven, que él decía que él tenía problemas terribles con la pornografía, y la pornografía viene de esta raíz, de porneia. Y él decía que él tenía problemas con la pornografía y era esclavo y esclavo y esclavo, hasta que vio en un mensaje cómo detrás de esta pornografía habían ángeles. Porque ellos fueron los que propusieron. Y toda esa industria y todo ese imperio de pecado es gobernado, es propiciado, es impulsado, es estimulado por estas criaturas. Pues que él ver eso decía, ¿cómo yo, hijo, siendo hijo de Dios, puedo participar de tanta inmundicia? Y eso lo llevó a tratar con ese pecado de una manera seria. Porque a veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, entramos cosas donde realmente estamos, como el Señor le dijo a una de las iglesias, en la profundidad de Satanás, hermano. Comiendo la basura que el diablo ha preparado para matar al hombre, hermano. ¿Qué cosa? Hay cosas que el diablo está, es la casa del infierno, hermano. Nosotros debemos guardarnos, porque estas criaturas, unos están en cárceles, pero otros siguen haciendo, siguen expulsando su basura, siguen dañando, destruyendo al hombre, porque es la intención de Satanás y sus ángeles, es matar, robar y destruir. ¿Sí? Y dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, así como en Sodoma y Gomorra los hombres se volvieron contra los hombres, así estos ángeles se fueron en un pecado sexual contra su propia naturaleza. O sea, porque no era algo natural. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mateo 24 no lo dice. Otra vez también hablándonos de esto. Creo que ahorita ya lo habíamos dicho. Mateo 24, verso 37. Dice, más, hablando de los últimos tiempos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que eso que se veía en los tiempos de Noé va a ser una característica de los últimos tiempos. Y tú puedes verlo, homosexualismo, perversión, orgía, una vida desordenada. Y el pasaje siguiente uno como que a veces lo interpreta a lo suave. Pero mira lo que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Pero hermano, no era eso de que vamos a reunirnos a comer y a todo, no hermano, aún como los romanos hacían, ¿ustedes saben cómo hacían los romanos? Se reunían a sus orgías y era tanta la glotonería que comían y ¿saben qué hacían? Se propiciaban el vómito para seguir comiendo y tomando y caían en orgías unos con otros, hombres con mujeres, era horrible hermano, así eran los días de Noé y así son nuestros días. Así es el mundo donde el Señor nos sacó. Al hombre no lo estira a su mujer, sino con cuanta mujer se le atraviesa, ¿no? Viviendo en pasiones desordenadas, ¿sí? Haciendo cosas que destruyen, que matan, que contaminan, ¿no? Y hoy en día hasta se propician esas cosas. El gobierno hoy le enseña en los colegios a los niños que ya no es hombre y mujer, sino que usted tiene la libertad para expresarse sexualmente, como que ahí les dan condones para que ellos lo hagan. Y les muestran en los libros cómo hacerlo. Hay cartillas que está distribuyendo el gobierno donde le muestran al muchachito cómo tener una relación sexual con otro muchachito. Pues esas son las clases de educación sexual hoy en los colegios, hermano. Enseñan a un niño a cómo tocarse, a cómo unas cosas horribles, hermano. Esos son los tiempos que nos tocó vivir. Esos son los tiempos donde la iglesia levantarse en santidad, en temor, guardar a los niños de la televisión, de la música, del cine, porque todas esas cosas lo que está haciendo es estimularlo a esto que la Biblia describe. El Señor nos guarde a nosotros y a nuestros hijos, a nuestras niñas. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose. Pero esos matrimonios, ¿cuáles eran los matrimonios? Ángeles con mujeres, hombres con hombres, algo totalmente corrupto, porque casarse no tiene nada de malo, desde que estén los parámetros de Dios. Pero cuando se entra en la perversión, qué terrible, ¿no? Casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Hasta que el Señor vuelva, esto cada vez va a estar más podrido. Y más podrido. Y más horripilante. Como decía Jair en el campamento. Y tú vas a ir en el arca y vas a ver la muerte y la podredumbre a través de rodeándonos todo. Qué cosa terrible. Señor, guarde a su iglesia en estos tiempos. Vamos a ver otros pasajes que también se nos habla de estos hijos de Dios. Salmo 82. Vamos a ir rápido porque hasta ahora vamos por comenzando, hermano. Ya veo algunos así como las 10 vírgenes. Ya están que se caen. Salmo 82. También a estos hijos de Dios en los salmos se les llama la reunión de los dioses. En el sentido que son los hijos de Dios creados por Dios mismo. No que sean dioses, aunque ellos después quisieron ser dioses. pero se le llama la reunión de los dioses con D pequeña en la traducción. Salmo 82, verso 1 dice, Dios, o sea, Elohim, está en la reunión de los Elohines. O sea, Dios está en la reunión de los dioses. O es como Job, Dios está y se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Entonces la Biblia nos muestra no solo que estas criaturas existen, se revelaron, pero aún a pesar de su rebelión, la Biblia nos muestra que Dios los llama constantemente a que le rindan cuentas. ¡Qué cosas, hermano! Mire lo que dice ahí. En medio de los dioses juzga y les habla, hermano. Le dice a Satanás, bueno, ¿qué estabas haciendo? Y el otro le responde, no, pues mirando la tierra. Y el Señor le dice, ¿sí viste a mi siervo Job? Si nosotros tuviéramos un enemigo, ¿cómo lo trataríamos, hermano? Pero Dios es todo un caballero, hermano, todo un señor. Y Él no se rebaja con la criatura como nosotros nos rebajamos a veces a pelear hasta entre nosotros. ¿Sí viste a mi siervo Job? Sí, sí lo vi. ¿No has visto que no hay otro como él? Y ahorita vamos a ver otro caso también tremendo, ¿no? O sea que estas criaturas están bajo el control soberano de Dios. Y Dios los juzga y les pide cuentas. Y les dice, porque ellos fueron creados para servicio de los hombres. Pero mira lo que les dice. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Pero mire lo que pasó con estas criaturas. No saben. No entiende. Nosotros a veces decimos que Satanás es muy inteligente y sabio. Mentira, hermano. Se enloqueció. En su sabiduría se enloqueció. Y anda en la locura y no entiende, no ve. Es como una bestia cegada que solo quiere destruir, hermano. Perdió su luz, perdió su inteligencia, perdió todo lo que él era. Ya no es el mismo, hermano. Él todo lo que era lo perdió, hermano. Es como tú lo puedes ver a veces hasta en un cristiano que a veces está amando al Señor, pero cae en un pecado y se aparta del Señor, y todo lo que él era como hijo, lo pierde. Su amor, su pasión, su devoción, su santidad, lo pierde. Así estas criaturas. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero ¿cómo se rebelaron? Mira lo que dice ahora de la criatura. Pero como hombres moriré. Y así le dice, ¿saben qué le dice a Satanás el Señor? Que cuando esté en el fuego eterno, los hombres lo van a mirar y van a decir, Tú eras el que trastornaba la tierra. Tú eras el que te sentabas ahora como un hombre en el tormento por los siglos de los siglos. Uy, sí. Y para vergüenza, porque él se quiso hacer. Y va a terminar allá con los que engañó. Qué cosa seria, ¿no? Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás toda la nación. Qué cosa seria. Vamos a leer ahí en Job, así por encima rápido, para ir terminando. ¿Qué cosas pueden hacer estos ángeles según lo que uno ve en las escrituras? ¿Hasta dónde el Señor le puede permitir? Porque el Señor les puede permitir. A Satanás le permitió ciertas cosas con Job. Entonces vamos a ver hasta dónde le permitió. Job 1, verso 13. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, hermano, porque a veces nos enfrascamos en asuntos donde el diablo está ahí haciendo y nos usa y nos manipula y no nos damos cuenta. Job 1, 13. Dice, acuérdense que el Señor le dice, bueno, ¿y lo viste? Sí. Ah, pero es que si tú lo bendices, le cuidas todo, lo prosperas, pues ¿quién no te va a seguir? Bueno, yo te doy permiso, pero no le toques su vida. Entonces él inmediatamente hace. O sea, si el Señor le permite a estas criaturas, ¿hasta qué punto pueden llegar? Y dice en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y los mataron a los criados a filo de espada. O sea, ¿qué pueden hacer estas criaturas angelicales? Pueden despertar el odio en otros, la espada en otros, el salvajismo en otros. ¿Saben que hay cosas que no son normales? Aunque el hombre es pecador, hermano, hay cosas, hay una crueldad que no es normal. Cuando tú miras ahorita lo que está haciendo ISIS, eso no es normal, hermano. Eso es impulsado por el mismo infierno, hermano. Es la maldad, la crueldad, como matan a un niño, lo le cortan la cabeza, se comen, eso no es normal, hermano. Eso proviene del mismo infierno, hermano. O sea, Dios a veces permite cuando los hombres entran en su locura que estas criaturas tomen lugar en medio de cierta situación. Hay un odio, hay una maldad que es propiciada por estas criaturas. Señor, nos guarde. Claro, cualquiera que ve eso dice, son el anticristo. Pero aunque no sean el anticristo, si tú notas que detrás de eso no es normal, hermano. La espada, la... Y hay que tener cuidado con nuestros niños. Tantos programas hoy de violencia, tantas películas donde el protagonista es un asesino con armas. Un Rambo que coge y mata a 300 personas sin sentir ni siquiera un dolor. Eso no es normal, hermano. Despertar la mente de los niños a ciertas cosas que no es de Dios. Entonces, en Estados Unidos ahora cualquier muchacho que la pasa jugando videojuegos, un día estos en su adicción va y compra un arma, se mete a un cine y coge y mata 50, 60 personas. ¿Por qué? Porque le ha despertado la mente y lo ha estimulado a ciertas cosas que él no debería haber hecho. Y detrás de eso está el infierno. Que hoy los hermanos hoy en día es atamos a Satanás, reprendemos a Satanás, y de Navidad le regala el videojuego al hijo. La está atando y reprendiendo al diablo, pero él mismo lo está entregando. No hay sabiduría, no hay temor de Dios, hermano. Y dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Y en el 16, no solo pueden impulsar a la gente, llenar de odio, dañar la mente, llevarla a la violencia, sino que estas criaturas pueden hacer fenómenos sobrenaturales. Por eso lo de los ovnis, por eso lo de las apariciones, porque ellos tienen cierta capacidad para hacer estas cosas. En este caso, mira lo que hicieron, Job 1.16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. No era de Dios, era del infierno. Que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Saben qué se dice el anticristo y de los falsos profetas y falsos cristos? Que harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces hay que tener cuidado porque hay muchas señales, y eso es lo de los ovnis y todo eso, y hasta te muestran videos, fotos de cosas que pasan en el cielo, y son reales. Pero sabemos que Satanás puede producir eso. Y hay que guardarnos de aquellos que también hacen milagros. Martín Lutero decía esto, nosotros debemos huir de un predicador que no predique a Cristo, aunque haga señales y milagros, así como lloviendo. Porque las señales y los milagros no son señal de nada. Nosotros debemos ver qué está predicando, si honra a Cristo, si predica a Cristo, si conforma la palabra. ¿Sí? Porque hacer milagros y señales, el diablo también las puede hacer. Estas criaturas hicieron caer fuego del cielo. Job 1.17. Esto es bien serio, hermano. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. crear e infundir guerras. Yo vi un video en YouTube donde se veía la guerra ahí en Egipto, civil, y mostraban como cosas que pasaban, como ángeles que pasaban. Y la gente así matándose, disparando. A veces uno no sabe estar detrás de quién está eso. Detrás de... Y a veces, hermano, nosotros debemos tener... Porque a veces hasta la iglesia comienzan a haber problemas en la iglesia, y unos contra unos otros, y uno no sabe quién está detrás de eso. Porque si hay algo que es verdad, es que lo que debe prevalecer entre nosotros es el amor y el perdón, la paciencia. Y cuando comienza a haber pleitos y cuando comienzan a haber contiendas, le estamos dando lugar a cosas que pueden destruir terriblemente la iglesia. Señor, nos guarde. Job 1:18, ahora otro asunto que hizo esta criatura. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea que también puede estar medio natural, como cuando el Señor estaba durmiendo en la barca, ¿no? Ahorita en Sasaima hubo un día que hubo un viento extrañísimo, hermano. Y una de las hermanas que se estaba hospedando de nosotros nos contó que cuando veía el viento ya comenzó a ver ciertas criaturas que impulsaban los árboles. A veces detrás de lo natural hay algo espiritual, ¿no? No es para volvernos que, uy, sopló, hermano. Pero sí hay que saber que esas cosas suceden, ¿no? Hay que saber que hay cosas que no son naturales, ¿no? Y nosotros debemos orar, y hay que reprender a veces lo que no es natural. Y orar. Porque el Señor también nos mandó a eso. Y dice, en el 2:7, la última, cuando ya vio que eso no le había funcionado contra Job, entonces le pidió que le dejara tocar la carne de Job. Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea que estas criaturas también pueden producir enfermedades en los hombres. Terrible, ¿no? Una sarna maligna. No todas las enfermedades son malignas ni creadas. Pablo tenía un aguijón en la carne. Timoteo tenía un dolor en el estómago. Eran siervos de Dios, pero tenían su aflicción. Pero hay veces, hay cosas que sí son por obra de Satanás. ¿Cómo qué? Como el caso de 1 Corintios 5:6. Un hombre que estaba en una fornicación. Entonces, reúnase los hermanos y entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne. Hay gente, una vez yo conocí una hermana queridísima, esposa de un siervo de Dios. Y el hermano tenía un ministerio muy difícil porque viajaba mucho. La hermana dijo un día: ya no me aguanto esto más y me voy. Y el hombre fue y le dijo que no se fuera. Y ella: me voy. Y se fue y lo dejó. Ella dice que cuando lo dejó sintió que la presencia de Dios se había ido de ella. Y a los días le dio una enfermedad en la piel horrible. Dice que parecía un monstruo. Cuando se arrepintió y volvió donde su esposo, el Señor la sanó. A veces el Señor hace esas cosas, hermano. Señor, nos guarde de ser rebeldes, ¿sabes? Porque el que dice, el que vive a la sombra del Altísimo. Ahí está, si usted está con el Señor, usted está seguro, hermano. Si el Señor le permite algo como a Job, va a ser para un bien mayor. O sea, esto no tiene despropósito si a veces nos llega a pasar. El Señor tiene un objetivo por el cual a veces usa hasta el mismo diablo para hacer cosas con nosotros, para madurarnos, fortalecernos, hacernos crecer. El último de los engaños o de las cosas que quiero hablar que hacen estas criaturas se encuentra en 1 Reyes 22, tal vez uno de los más importantes de nuestros tiempos. ¿Ya está dormido, hermano? Bueno, vamos a darle licencia de que duerma, el resto va a poner cuidado. 1 Reyes 22:19. Estos ángeles, estas criaturas rebeldes, no solo pueden tocar la carne, no solo pueden hacer señales en los cielos, No solo pueden usar el viento, no solo pueden usar ejércitos, pueblos para destruir. Primera de Reyes 22, 19. Sino una de las cosas que yo digo que son más peligrosas es que ellos pueden volverse espíritus de error. Espíritus que impulsan a profetas, impulsan a maestros. Vamos a ver el caso del rey Acab. El rey Acab ya estaba enjuiciado, ya Dios había hecho una palabra, no me acuerdo si fue por Elías, creo que fue por Elías. Y ya el Señor se la iba a cumplir y está el Señor Elohim con los Elohines. O sea, el Dios con la reunión de los hijos de Dios. Y sucede algo misterioso, vamos a leerlo ahí en el verso 19. Entonces el rey le pregunta al profeta que le diga la palabra de Dios. El profeta le dice, yo vi algo, porque a veces el Señor le permite ver a los hombres suyos cosas que están sucediendo en los cielos, como en el caso de Job. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos, o los hijos de Dios, estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda, yo pienso que sea a su derecha y a su izquierda, nos habla a su derecha los benditos, y a su izquierda los malditos, pero ambos los tiene ahí. O sea, cuando el Señor llama a pedir cuenta a los hijos de Dios, a esos ángeles, todos tienen que aparecerse. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Imagínate, el Señor con ¿cómo hacemos caer a este hombre? Así, Señor, decía uno y el otro, ¿no? Así, Señor. Los dejaba hasta opinar, hermano. Mira el Señor, ¿cómo es? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. ¿Sí es lo que hablábamos ahorita? Ellos pueden inducir. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Cuéntanos, ¿cómo vas a hacer? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Saben qué dijo este? Yo voy a hacer y voy a hacer un avivamiento entre los profetas. Pero la profecía que le van a decir es falsa. Qué cosa tremenda, hermano. Hoy en día, hermano, nosotros de lo que vemos en el cristianismo, que mucho es avivamiento, no es sino la manifestación de espíritus extraños, trayendo profecías extrañas, para engañar a los incautos que no quieren oír la palabra de Dios, pero sí cuánto profeta quieren escuchar. Qué cosa seria, ¿no? Y él le dijo, le inducirás, o sea, vas a cumplir lo que te has propuesto, y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Qué asunto serio, hermano. Qué asunto serio, hermano. Y mira lo que dice 1 Timoteo 4:1 de nuestros días, hermano. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos, no todos, gracias al Señor, el Señor siempre se guarda los suyos, algunos apostatarán de la fe, o sea, personas que estaban en el camino y se salen del camino. Pero ¿cómo se salieron? Escuchando. Ah, hermanos, sí escuchan. Sí tienen visiones, sí tienen sueños, pero ¿de dónde provienen esos sueños? ¿De dónde provienen? Ayer después de reunión hablábamos de Benny Hill, yo lo escuché en radio, en una emisora que llegaba a todos Estados Unidos y otros países. El Espíritu me está hablando, la unción, ellos le dicen. La unción me está mostrando que Jehová no son tres, sino son nueve. Y uno dice, ¿cuál espíritu le...? Yo creo que el Espíritu le está hablando. Pero mi pregunta es, ¿cuál Espíritu le está hablando? ¿Sí? Qué cosa seria, ¿no? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que estos ángeles caídos se pueden volver entidades que trabajen para pervertir al hombre en la promiscuidad de una manera desastrosa, pero también pueden trabajar para volver al hombre religioso. Más adelante dice, prohibirán casarse. ¿Quién es el que prohíbe el celibato? ¿Quién impuso el celibato? El infierno, hermano. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes un hombre que no tiene el don de la castidad y le prohíbes, eso es como ponerle una tapa a una olla de presión. Y él va allá y cuando explota, termina violando niños. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para eso, está luchando contra algo. Entonces los espíritus pueden volvernos pervertidos o pueden volvernos religiosos. ¿Usted no ha visto un mormón? Con la camisa blanca, el pantalón negro, la maletica, la corbata. Y tú estudias la doctrina de ellos y es del puro infierno. No estoy exagerando, yo tengo un documental en la página donde lo explica. Se llama Cortinas de Humo y hay un libro muy bueno sobre eso. Es del infierno eso, hermanos. Y son espíritus engañadores. Doctrinas de demonios. Gálatas 1, verso 7. Mira lo que decía Pablo en relación a esto. Dice, hablando de otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mira lo que decía Pablo, mas si aún nosotros, oh un ángel del cielo. Porque ustedes sí sabían que la mayoría de sectas comienzan con la visitación de un ángel a un profeta. Los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones. Casi todas las sectas comienzan porque se me apareció el ángel Gabriel, el ángel Miguel. Y la gente se deja desviar por ellos. No sabe, y nosotros estamos entendiendo que estos ángeles se pueden presentar como ángeles de luz. Pero son demonios. O un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente, el que hemos anunciado sea anatema. Entonces, hermano, los Elohim, los hijos de Dios, son estos ángeles creados, entre los cuales hay unos fieles y hay unos que se rebelaron. Leímos mucho de los infieles. Yo les voy a leer algunos versículos sobre los ángeles fieles para terminar. Porque así como el diablo quiere destruir, la Biblia también nos habla de que hay ángeles que se gozan con la obra de Dios, que trabajan y que sirven en pro del testimonio de Dios. Mateo 25, se los leo para los que escriben y los que puedan ir a acompañarme rápido también. Mateo 25, 31 dice que cuando el Señor venga, dice que vendrá con muchos ángeles. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea que entre los ángeles hay algunos que son santos. ¿Por qué? Porque otros son rebeldes. Entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 18, 10 nos dice que estos ángeles, así como los otros buscan matar al hombre, estos se gozan cuando un pecador se arrepiente. Hay una fiesta y los que están celebrando son los ángeles. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos ángeles escogidos, santos, dicen que son ministradores nuestros. Sí, el Señor los pone para el servicio nuestro. Una vez un hermano decía que, le decía a su esposa, oye, pero ¿para qué prepara tanto esa predicación si son 5 o 6 hermanos los que van a la reunión? Entonces el hermano decía, 5 o 6 vemos, pero no sabemos cuántos están acá. Que las escrituras dicen que ellos escuchan y que aprenden, hermano. Imagínate. A veces somos poquitos, pero uno no sabe quién está ahí escuchando, ¿no? Hay un hermano que tiene don de discernimiento, dice que él ve cuando llegan a la reunión. Y ve cosas que uno no ve, porque a veces el Señor le permite a algunos de sus hijos ver, para que sean conscientes de lo que a veces nosotros no vemos naturalmente, ¿no? Pero si no hay ángel, el Señor dijo, donde estén dos o tres, ahí estoy yo. Y eso es más grande todavía. Amén. Salmo 103 dice, verso 20. Bendecid a Jehová, ángeles que no se rebelaron, sino que bendicen. Vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. O sea que hay ángeles poderosos, obedientes y que ejecutan su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Porque aunque Satanás tiene su ejército, Dios también tiene su ejército. Y dijo el profeta, Señor, muéstrale a este quiénes son los que están con nosotros. Y ¡fuh! Se dio cuenta que el ejército que venía contra ellos no eran en contra de los que estaban por ellos, ¿no? Y en Apocalipsis 5, que es el que más me gusta, con ese terminamos, hermano. Apocalipsis 5, verso 11. Ángeles gozándose y adorándose por la obra de Cristo en la cruz. Oh, es maravilloso. Apocalipsis 5, verso 11, dice. 5:11-14. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y mira lo que dicen esos millones de millones de ángeles, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces hoy, hermanos, la segunda parte, los ángeles, que es la misma reunión de los hijos de Dios, así Dios les llama. No en cuanto a que sean dioses, sino fueron creados por él. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos prepares, Señor Jesús, porque realmente estamos en una guerra, Señor, y luchamos a veces contra cosas que no sabemos, Señor. Necesitamos que tú nos des discernimiento, Señor, y nos prepares, Señor, para que todo aquello que se ha levantado contra ti, todo lo que se ha revelado contra ti, se ha puesto a los estrados de tus pies, Señor. Levanta tu iglesia como un gran ejército, Señor. Levántala como una ciudad santa que alumbre en medio de tanta oscuridad y maldad, Señor. Que nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, Señor, el lugar donde tú nos has puesto, la iglesia donde nos congregamos, pueda levantarse, Señor, y alumbrar, Señor. Y exponer todo lo oculto, todo lo ruin, todo lo que se ha levantado contra ti, y juzgarlo en tu nombre, Señor. Reina, Señor, y pon todos tus enemigos, Señor, por estrado de tus pies. Pues a ti te pertenece la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y así como dicen en el cielo, nosotros decimos aquí en la tierra, Señor. El Cordero que fue inmolado es digno, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Amén. Señor.